Y el título del mensaje de hoy es La canción de María. Hay una parte de la Biblia es como una poema o como una canción. La canción de María. Vamos a Lucas capítulo 1, perdón. Y vamos a empezar en versículo 39. María va a visitar a Elizabeth. Dicen, aquellos días levantándose María, fue de prisa a la montaña a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Aconteció que cuando oyó a Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. ¿Y la criatura en su vientre fue quién? Juan Bautista, Juan Bautista. Elizabeth estaba llevando un profeta que se llama Juan. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver dos hermanas llenas de gozo, de alegría. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Entonces Juan ya, como niño todavía no nacido, está lleno de anticipación. Y bienaventurado la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Eso es la introducción de la canción de María. A lo mejor si tiene una Biblia Reina Valera, se tiene esa parte de 46 a 55 aparte, en otra estructura. Eso es como una poema o una canción. Y eso es lo que vamos a estudiar, la canción de María. Bueno, vamos a empezar en versículo 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. De repente su alma estaba llena de alabanza, porque ella sabía lo que estaba pasando. Ella sabía que estaba viviendo en tiempos históricos y de que ella ha sido muy bendecida. El ángel habló con ella antes. En versículo 28, el ángel vino a él y dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendito tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. El hecho de que el ángel dijo, no temas, quiere decir que María no era un ser divino, fue un ser humano que tema la presencia de un ángel. 47. En nuestro texto dice, y mi espíritu se regocija en el Señor, en Dios mi Salvador. Evidentemente ella sabía que su Salvador estaba en su vientre. Algo totalmente fantástico para una persona joven como ella. El hecho de que ella necesitaba un Salvador quiere decir que era como una persona cualquiera caída, que tiene que estar salvada. 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me darán bienaventurado todas las generaciones. Y era una persona pobre. No tenía una familia conocida ni distinguida. Era una persona común. Aunque técnicamente fue en el linaje de la descendencia de David, que se puede aprender en otro capítulo. Pero no tuvo ella ninguna riqueza ni privilegio de un noble. Pero dice que iba a ser una persona reconocida en toda la historia. No una diosa, pero una persona sí muy importante. No para estar alabada, pero sí para estar reconocida como una persona bienaventurada. Conocida en todas partes de la tierra y por toda la historia del mundo. 49. Porque me ha hecho grandes cosas. El poderoso, santo es su nombre. Grandes cosas, ¿qué cosas? Ella ya conoce las profecías. Ella sabe lo que está pasando. Ya ella ya sabe las implicaciones de su embarazo, de los cambios que su hijo iba a traer al mundo. Muchos hermanos, cuando creen, cuando piensan de Cristo Jesús, nuestro Salvador, solamente imaginen a Cristo como alguien que vino para salvar a nuestras almas. Y es verdad. Nos rescató del castigo eterno. Pero en la Biblia, ese Salvador prometido vino también para cambiar el mundo. No solamente los destinos de sus creyentes. Vino para ser un rey. Pero no solamente un rey para sus creyentes tampoco. Vino para ser rey de todos. Vamos a Filipenses 2. En Filipenses 2, 7, 11, si alguien quiere leer. Filipenses 2, 7 a 11. Amén. Dice que Dios los exaltó. No está diciendo algún día será exaltado. No, ya está exaltado. Ya está exaltado. Y no dice que algunas rodillas se van a doblar, sino toda rodilla doblará. Tampoco dice que algunas lenguas van a confesar. No, toda lengua confiesa. No solamente en el cielo, sino en la tierra. No vino solamente para salvar almas, aunque esto sí es, quizás es lo más maravilloso, claro, para nosotros, lo más maravilloso, pero no es todo. Vino para cambiar la vida, y no solamente la vida en Israel, sino en todas partes. Vamos a visitar Mateo 28 una vez más. Considerando Mateo 28 un pasaje conocido, pero en este contexto. En Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, eso fue después de la resurrección de Cristo Jesús. Antes de la resurrección, Él dijo cosas como, yo no hago nada más de lo que mi Padre me dice. Pero ahora es un poco diferente. Dice, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Hermanos, cuando los testigos de Jehová vienen a su puerta tocando, van a decir a ti, mira alrededor. Mira tú la noticia, tu periódico. ¿Quién está gobernando? El diablo. El diablo tiene potestad. Mentira, no está cierto. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No dice algún día quizás tendrá toda potestad. Tiene toda potestad ya. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso a veces se llama la gran comisión. Salud. Pero mucha gente cree que eso no va a pasar. Que Cristo nos dio un orden que tenemos que ir a todas las naciones y discipularlos. Muchos creen que no, eso no va a pasar. Eso es una falta de fe, eso es incredulidad. Claro que eso va a pasar. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y si alguno esté dudando y dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si cree que no es posible, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, en todas partes del mundo, personas enseñadas en los preceptos de Dios están poco a poco cambiando y gradualmente. Vamos a regresar a nuestro texto en Lucas 2. Estamos ahora en 50. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. En todas las generaciones, desde Adán y Eva, se encuentran personas que vivían en el temor de Dios. Aún durante el tiempo de Noé, eran muy pocos, pero ahí estaba Noé y su familia. Aún en Sodoma y Gomorra, ahí estaba Lot, y la Biblia dice que fue un justo. Existe, hermanos, sufrimiento severo en muchas partes del mundo, porque ahí la gente
no tienen temor del Dios verdadero.
51. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. En este momento de historia, María pudo ver la panorama del pasado, del futuro. Ella sabía lo que estaba pasando. Estaba ungida por el Espíritu Santo, ella como Elizabeth. Tenía una panorama histórica, pensando en el pasado. De Egipto. En Egipto estudiamos en Éxodo, el faraón era un hombre rico, poderoso. Moisés no era nadie. Tenía una posición en el palacio, pero después, cuando regresó con su pueblo, era nada más que un esclavo pobre. Pero Dios levantó a Moisés y destruyó al orgulloso faraón. Eso es la costumbre con Dios. Eso es lo que María está diciendo. Hizo proezas con su brazo, esparció los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Eso es lo que pasa. Nabucodonosor, ¿alguien sabe por qué Nabucodonosor tenía que vivir afuera como un animal? Van a gloriarse. Amén. Vamos a visitarlo. Daniel 4. Esto es la manera de Dios. Después de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, capítulo 4, si alguien quiere leer versículo 29 a 33. Amén, gracias hermana. Entonces empezó él diciendo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Estaba exaltándose. Y María sabe, eso es la manera de Dios. Encontrar personas como Nabucodonosor, como faraón, y aplastarlo totalmente. Y ella estaba pensando en el futuro, ¿qué va a pasar con ese ser que ella va a dar luz? Vamos a Salmo 2. Tuvimos algunos hermanos estudiando Salmo 2 en esta semana. Estudios sobre gobiernos. En Salmo 2, David habla sobre el reino de un ungido. Está hablando de Cristo Jesús. Y sabemos que está hablando de Cristo Jesús porque en el libro de Hechos, cuando hay una conspiración entre Pilato y Herodes, se cita en ese salmo diciendo que fue cumplido. El salmo dice en 2:1, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Está diciendo que reyes, gobernantes, poderosos en el mundo, quieren levantarse y decir, no queremos nada que ver con la ley de Dios. Eso es, sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. No quieren restricciones de Dios. Quieren gobernar por su antojo. 4. El que mora en el cielo va a decir, ay, ¿qué vamos a hacer? No. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídame y te daré por herencia las naciones. Cristo tiene que ser heredero de las naciones. Pídame. Acabamos de leer cuando Él dijo a sus discípulos, vaya a todas las naciones. ¿Acaso olvidó a pedir? Claro que se pidió. Pídame. Y te daré la promesa del Padre. Y como posesión tuya, los confines de la tierra. Eso es muy extensa, los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Eso es cuando haya resistencia. Como vasija del alfarero, los desmenuzará. Cuando leí eso, estuve pensando en esta estatua que tenía de Saddam Hussein, que era un muy prepotente de tiranía, y se cayó duramente. Y se encontró ese hombre en un hoyo con ratas. No se puede en esta época continuar en esto. Ahora pues, oh reyes, entonces la palabra de Dios está hablando a gobernantes, reyes. Sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflame de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Esto está hablando de Cristo Jesús, que iba a recibir todas las naciones, que fue inútil resistir su influencia, que está reinando ya. El Salmo que leímos abriendo, pues Salmo 72, también está hablando de Cristo Jesús. Salmo 72. Lo voy a leer un poco más rápido, pero lee el Salmo pensando en Cristo Jesús. Oh Dios, da tus juicios al Rey, Salmo 72:1, y tu justicia al Hijo del Rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montones llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Está diciendo, el Rey Cristo no va a tolerar la prepotencia, la tiranía, los abusos. Salvará a los hijos del menesteroso, estos son los pobres, y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol. Eso quiere decir, tendrá un dominio eterno. No va a durar algunos años. Temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación, como hablaba María. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar. Acabamos de leer cuando el Padre dijo, todos los confines de la tierra serán tuyas. Unas personas en los Estados Unidos, en América Latina, no, toda la tierra. Dominará de mar a mar. Va a tener dominio extenso. Y desde el río hasta los confines de la tierra, otra vez, algo extenso. Ante él se postrarán los moradores del desierto, los árabes. Y sus enemigos lamarán el polvo. La resistencia será imposible. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Eso es como los reyes magos. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Irak, Irán, Arabia Saudita. Todas las naciones le servirán, porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se dará del oro de Saba. Y se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. Dice que orará por él continuamente. En cada momento alguien está diciendo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y Dios está escuchando eso, venga tu reino, más y más poderoso. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de las montes, y su fruto hará ruido como el Líbano. Eso está hablando de prosperidad futura del Evangelio. Y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Eso fue la bendición de Abraham. En ti serán bendecidas todas las naciones. Y Jesús es hijo de Abraham. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. A María sabía esto. Estudiando los salmos. ¿Qué estoy llevando en mi vientre? Todas las profecías se van a cumplir en él. Se pudiera dar muchos ejemplos más, pero no quiero que sea un mensaje muy largo. Vamos a regresar a nuestro texto. Estamos en versículo 52. En 52 de Lucas 2 dice, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Esa es la manera de Dios. Aplastando a los poderosos. Como Herodes. ¿Qué pasó con Herodes? Si alguien lo sabe bien, no tenemos que ir. ¿Por qué? Así es. Habló en una túnica espléndida y dijeron a la gente, voz de Dios y no de hombre. Y él no dio a Dios la gloria. Y Dios lo aplastó. Lo quitó de su trono. Es la manera de Dios. Aún en nuestros tiempos, Adolfo Hitler no pudo continuar con su imperio. No pudo continuar con sus planes. Saddam Hussein, por su opresión, arrogancia, prepotencia. Hasta tengo mucha fe que el infidel Castro, su gobierno, ha durado mucho, pero tiene que caer. Había mucho gozo cuando Cristo vino, porque la gente sabía que el mundo iba a ser diferente, donde la gente teman a Dios. Y que, ¿cómo que diferente? Diferente en el sentido de que en el sistema del mundo, los mansos son los perdedores. Pero vamos a Mateo 5:5. Si alguien quiere leer Mateo 5:5. Amén. Cristo vino anunciando, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El sistema del mundo es el opuesto. Los mansos son los perdedores. Son los atropellados, pero no en el reino de Dios. Es el opuesto. Cristo dijo en Lucas 14, siempre estaba enseñando sobre esto. Eso es la nueva orden mundial bajo Cristo. Lucas 14:10. Cristo dijo más, cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar. Lo natural en el mundo, los fariseos, yo quiero estar enfrente, yo quiero la silla muy buena. Cristo dijo, no. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sienten contigo a la mesa. En el reino de Satanás, que está acabando, todos peleaban por el primer lugar. En el reino de Dios, andamos peleando por el peor lugar. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esa es la nueva manera bajo Dios. Los discípulos de Cristo siempre en el principio estaban discutiendo sobre qué. ¿Quién iba a ser el primero? Eso es el camino del mundo. En Lucas 22, mientras estamos ahí, 22, 25 a 26, si alguien quiere leerlo. Que los reyes de las naciones se enseñorean de ellos, que sobre ellas tienen autoridad. Entonces, eso es lo que quieren en el mundo. Quieren ser el primero y tener la autoridad. Pero Cristo dijo, no, eso no es nuestra manera en la fe cristiana. Si quiere ser muy grande, tiene que convertirse en un servidor. Había un hombre en el tercero de Juan que se llama Diótrefes. ¿Alguien sabe a alguien de Diótrefes? ¿Cuál fue su problema? En tercera de Juan. Versículo 9. Tercera de Juan, versículo 9. ¿Mande? Así es, siempre quería tener el primer lugar. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero de otra fe, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. En el mundo, si uno quiere de tener el primer lugar, van a decir, pues, ¿qué tienen de malo? Es normal, pero no con nosotros. ¿Cómo te atreves? Siempre quiere el primer lugar. ¿Acaso eres cristiano? Estamos viviendo en otro sistema. María sabía, todo va a cambiar. Los que quieren gobernar por poder, por capricho, por su dinero, no pueden. Ya bajo el territorio evangélico. Porque todo el mundo sabe, no está permitido. Los que quieren gobernar tienen que ser siervos en el reino de Cristo. Y eso produce prosperidad. Eso está cambiando el mundo. Bueno, vamos a regresar a nuestro texto. Estamos en 53. Dice, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacío. Todo está al revés. Los que vienen hambrientos son llenos, se colmó de bienes y a los ricos envió vacías. Eso es lo que Juan estaba hablando de esto en Lucas 3:5, ahí adelante. 3:5 dice, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado y todos caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Todo fue cambiado. Los montones se bajaron, los valles se elevaron. Y eso es la nueva orden en el reino de Cristo Jesús. Es como que aprendimos en 1 de Corintios. Vamos a 1 Corintios capítulo 1. Estamos llegando al fin. Es tan diferente ahora que antes. Si alguien quiere leer de 1 Corintios 1, 21 a 29. Amén. Quiero revisar el 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Está hablando de quién está llamado. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Dios no estaba llamando poderosos, ni nobles, ni ricos, ni sabios. Dios no necesita su sabiduría, ni su dinero, ni su poder, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En el mundo la gente quiere jactarse. Mira a mí, mira lo que he logrado. Dios dice, no estás calificado, fuera, no te puedo usar. Es, el sistema es diferente. Y María sabía, todos estos cambios están llegando. Vamos a regresar al texto. Y ya estamos llegando a los últimos. Dice, socorró a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. María sabía que el pueblo de Dios iba a recibir gran socorro. Dice, socorro a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia. Iba a recibir gran socorro por medio de ese Redentor. Los que viven fiel con Dios. Y que las promesas antiguas iban a ser cumplidas en Cristo Jesús, la criatura que ella estaba llevando. Algunos, y ya estamos terminando, vamos a terminar en tiempo, quizás un poco temprano, aunque empezamos tarde. Génesis 3:15, la primera profecía de Cristo Jesús. Si alguien quiere leer, Dios estaba hablando al diablo. Amén. Pondré enemistad entre ti, hablando al serpiente, y la mujer, y entre tu simiente, los que son descendientes del serpiente, como Cristo dijo al mucho, generación de víboras, y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Estaba hablando de Cristo. Cristo estaba herido en el calcañar, por la cruz, humillado por Satanás, pero Cristo aplastó la cabeza del enemigo. Y eso de aplastar la cabeza, no tengo tiempo, pero está en todas partes de la Biblia. Había una mujer que, que tiró una piedra del molino y aplastó la cabeza de alguien. David tiró la piedra, aplastó la cabeza de David. Y hay mucho de esto de cabeza aplastada, que son cumplimientos de esta profecía. Y Cristo hizo el final con la cruz. Entonces sabía María, ya llegan el cumplimiento. En Génesis 5, cuando vino Noé, sabían, tenían una esperanza de un Redentor, porque sabían que la tierra estaba maldecida. Dios dijo a Adán, maldito la tierra por tu causa, y tenía que trabajar duro. Pero en Génesis 5, 28, dice, vino Lamec, vivió Lamec 182 años y engendró a un hijo, llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Estaban esperando a alguien que quita la maldición, pero no fue. Él vino simplemente para salvar a unas cuantas personas, 8 en total. Pero la gente tenía una esperanza en toda la generación. Alguien va a venir para quitar esa maldición. Y eso fue Cristo Jesús. Dice en Gálatas, Él fue hecho maldición por nosotros. Entonces María sabía, le estoy llevando a la persona que está en el cumplimiento de todas estas profecías a través de la historia. Lo que pasó con Isaac, cuando Abraham parecía que iba a matar a su hijo, pero no tenía que hacerlo. Pero realmente el hijo de Abraham tenía que morir. Pero no fue Isaac, fue Cristo. Y se creen los arqueólogos que fue el mismo lugar, el mismo monte. Entonces, si pudiera hablar de José, de Moisés, de David, de Daniel, pero no voy a ir a todo esto en esta noche. Regresando a nuestro texto y terminando, dice en Lucas 2, ella dijo, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. María sabía que ese Cristo que ella tenía fue el cumplimiento de las promesas a Abraham. Dice específicamente, ¿qué fue una de las bendiciones que Dios dio a Abraham? Dijo, a los que te bendicen, bendeciré. A los que te maldicen, maldeciré. Algunos de ustedes vinieron un poco tarde hoy, pero cuando yo llegué, estaban sacando las últimas mesas del billar. Y la máquina de música está vacía. Totalmente. Nosotros estamos recibiendo este socorro. Cristo está reinando ya. Y es fácil para Él hacer estas cosas. Algunos hermanos de fe pidiendo eso con insistencia, basado en la palabra de Dios. Y Cristo contestó. Quería maldecir a nosotros con esa música. Dios lo tomó control. Salmo 110, estamos cerrando. En Salmo 110 se ve un salmo que está citado más que cualquier otro salmo en todo el Nuevo Testamento. Aunque hoy en día no se escucha mucha predicación sobre el Salmo 110, para mí es uno de mis favoritos. En Salmo 110 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Estudiamos algo de eso en el domingo pasado. Cristo dijo, ¿cómo puede ser su hijo si es su Señor? Pero continuando dice, Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Cristo tiene dominio. Y nosotros estamos gobernando con Él mientras estamos obedientes a Él. Dice, tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Cuando el poder del Espíritu Santo está obrando, la gente viene voluntariamente, sin ninguna resistencia. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la hora, tienes tú el rocío de tu juventud. juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec. Sabemos que está hablando de Cristo Jesús. Pero ese salmo se citan constantemente. Tengo unos dos versos más, o tres al máximo. Unos pocos más. Ya tengo 10 minutos. Vamos a Hechos 2. Porque van a escuchar doctrinas que dicen, no, pues algún día Cristo va a reinar. Es muy popular pensar así. Pero en Hechos 2 pueden ver que Cristo ya subió a su trono. En Hechos 2:30, lo voy a leer. Dice, pero siendo profeta y sabiendo con juramento, Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Eso es hablando de David y de Cristo. Dice que Cristo tenía que levantar para tomar el trono de David. Viendo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejado en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, ahí está, a la diestra de Dios reinando ya. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. A sus enemigos, ¿cuántos enemigos? Vamos a 1 Corintios 15, que estudiamos también. En 1 Corintios 15 es un capítulo dedicado a la resurrección. Versículo 24 dice, luego el fin, cuando entrega el reino al Dios, por cuanto haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Está reinando ahora a la diestra de Dios, y reinará, y se sentará ahí hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Ese salmo se aparece constantemente en Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10, 12. ¿Qué está esperando Cristo Jesús en este momento? Muchos dicen, pues, oh, Cristo está esperando hasta que la última alma se salve y después va a regresar. ¿Pero qué dice la Biblia? En Hebreos 10, 12. Pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado, ¿dónde? A la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Está reinando ya y está esperando esto. María sabía que estaba viviendo en tiempos históricos. El mundo iba a empezar a cambiar delante de sus ojos. Pero hermano, nosotros estamos también viviendo en tiempos históricos. La persona que María llevaba en su vientre, nosotros estamos llevando en nuestro corazón. Y nosotros en alguna forma estamos allá con Cristo reinando. Es un misterio. Pero dice en Efesios 2:6. Hay que meditar en esto. Dice, y juntamente con Él nos resucitó, hablando en pasado, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestes con Cristo. El reino de Dios está creciendo. Hace 2000 años había 125 personas en un aposento alto después de la resurrección, pero ahora estamos en todas partes del mundo, en todo país. Estamos la fe más grande numéricamente en el mundo. Y la fe cristiana sigue creciendo. Se acabó el tiempo, vamos a terminar con Isaías 9:6. Porque fácilmente yo pudiera hablar de esto toda la noche. A veces personas me piden, hermano Marcos, tú tienes mucha energía y muchos celos para trabajar para Dios. ¿De dónde te saques toda esta energía? Aquí está, hermanos, aquí está, en esa doctrina. Eso es. Dice así, en Isaías 9, 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Si tiene otra traducción de inglés, dice el gobierno sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio. Dilatado quiere decir ¿qué? Crecimiento. El dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora para siempre. Y como Cristo dijo al fin de la gran comisión, estaré con ustedes todos los tiempos. Para la persona que tiene mucha duda que eso va a pasar, dice, el cielo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vamos a orar. Oh Padre, llénanos, Señor, con gozo, llénanos con entusiasmo, Señor, con optimismo, Señor, sabiendo que tú tienes todo poder. Tú has mostrado, Cristo, tu poder en quitar tan rápidamente, Señor, ese billar. Oramos por mucho tiempo para que tú sacase la bruja que estaba abajo, Señor. Pero esto que estaba compartiendo una pared, Señor, tú sacaste muy, muy pronto. Oh, Padre, queremos ver tu poder. Queremos ver estas personas voluntarias en el día de tu poder. Derrama tu poder, Señor, alrededor de nosotros. Queremos ver personas dispuestas a dar sus almas, sus vidas a tus pies, Señor. Convierta, Señor, los que están viviendo ahora como enemigos en personas que están viviendo vidas fructíferas, Señor. Oh, Padre, creemos que lo que tú dijiste a Pedro, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo.